Hoy, para hablar de humanismo en la medicina, tenemos con nosotros al doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien aprovechamos ya para saludar muy especialmente. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, cuando hablamos del humanismo en la medicina, estamos hablando de algo que es inseparable, el arte médico. En fin, no se puede separar de esa condición humana que debe estar presente en todos los profesionales sanitarios en general, ¿no?
Así es, Alipio. Desde Hipócrates, desde hace ya 2.500 años, sabemos que la profesión de médico tiene una doble vertiente. Por una parte, la parte científica, pero es inseparable, absolutamente inseparable, la parte humana. En estos tiempos tan complicados que nos toca vivir, y encima en esta pandemia COVID-19, a veces esto se complica mucho. Pero no podemos olvidar nunca los orígenes, la historia, de dónde venimos para poder mejorar hacia el futuro.
Claro, porque estamos hablando en este momento, y lo acaba de comentar, una situación de pandemia como la que se vive en todo el mundo, y afortunadamente contando con la mejor medicina que jamás hubiéramos sospechado y que es la que tenemos a día de hoy, con todos los avances tecnológicos, pudiera parecer que los problemas sanitarios, las enfermedades se resuelven con los nuevos tratamientos, con las vacunas, con los nuevos fármacos, con las nuevas cirugías, con las nuevas técnicas quirúrgicas en ocasiones. Y claro, eso, la naturaleza nos demuestra que eso no es así. No siempre podemos vencer todo, y cuando no tenemos esa, digamos, esa tecnología apropiada, nos queda lo que siempre hemos tenido, que es tratar con la mayor humanidad posible y ayudar a los pacientes, aunque sea consolar en situaciones de difícil solución.
Así es. Este virus, al que no hemos conseguido vencer todavía le venceremos, pero todavía no, pues no podemos curar en muchos casos. Y ahí están las cifras lamentables de fallecidos, de infectados, de afectados, de secuelas. Entonces, si no podemos curar, sí que podemos aliviar mucho en muchos de los pacientes para aliviar toda la sintomatología que tienen de todo tipo, pero en otras veces, efectivamente, podemos únicamente consolar. Y algo que hemos aprendido, acompañar de nuevo. El médico y los otros profesionales sanitarios, los enfermeros, los psicólogos, se han vuelto a poner en valor principios tan básicos, tan elementales, como estar al lado del paciente. Nos gustaría que fuese siempre presencial, pero también nos está ocurriendo que hemos tenido que tratar pacientes a distancia con todo esto que ahora llamamos telemedicina también, que también hay que tratar con cuidado para no perder la faceta humana en esa telemedicina.
Claro, y justamente ha comentado esa palabra casi mágica, ¿no? Telemedicina, que hace apenas 10 años entendíamos como algo que tendría que llegar y que, en fin, que todo parecía, todo apuntaba que tendríamos que saber utilizar, y ahora, con la llegada de la pandemia, hemos tenido que aplicarla de manera, urgente, ¿no? Y esto, además, llega y está aquí para quedarse un buen tiempo.
Pues sí, hasta hace relativamente poco se utilizaba, por ejemplo, en sanidad militar. En la sanidad militar, la telemedicina tiene un amplio desarrollo de décadas ya, desde que las Fuerzas Armadas Españolas están cumpliendo misiones en países tan lejanos, en Asia, en África, o en catástrofes humanitarias en América. Pues la sanidad militar no puede desplegar absolutamente todos sus efectivos, pero sí pueden hacer consultas con, por ejemplo, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, para consultas de todo tipo, médicas, quirúrgicas, etcétera. Y eso se ha extrapolado a otras actividades, como puede ser la dermatología. Ahora mismo faltan una relación rápida, directa, por ejemplo, de un médico de atención primaria con un dermatólogo, pero ahora la telemedicina permite retransmitir una imagen y el dermatólogo ayudarle a distancia. Entonces, eso que ya se está empezando a utilizar, ahora se ha generalizado, porque hemos tenido que volver a recurrir a la teleconsulta, ahora con las nuevas tecnologías de Skype o de otras técnicas para poder ver al paciente incluso.
Claro, y eso significa que a los futuros médicos y los futuros sanitarios tienen que aprender a seguir siendo todo lo humanos que hubieran sido en el contacto personal habitual en la consulta médica, aunque sea a través del ordenador. ¿Y eso cómo se enseña?
Bueno, pues ahora tenemos asignaturas nuevas, como son no solamente la parte ética que estamos profundizando, sino también la de comunicación asistencial. Hasta ahora nos encanta el trato presencial con el paciente, pero, por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades mentales, los psicólogos y los psiquiatras han hecho una labor impresionante durante estos meses de pandemia, atendiendo casi diariamente o semanalmente a sus pacientes para ver en qué situación se encontraban, por poner un ejemplo muy concreto de lo que puede ser también una consulta telefónica. Entonces, tiene una serie de ventajas, pero también tiene algunas limitaciones la telemedicina. No es lo mismo atender a un paciente que ya conoces una revisión que un paciente nuevo, porque ahí no puedes hacer pruebas complementarias que te afinen el diagnóstico. Pero desde luego es una herramienta, como muy bien has adelantado, ha venido para quedarse la telemedicina.
Claro, ¿y qué, digamos, habilidades especiales debe desarrollar un futuro médico, por ejemplo, sabiendo que quizás va a tener que hacer más telemedicina que nunca antes? Porque claro, la práctica médica en el día a día todos podemos tener habilidades, a veces innatas, pero otras veces aprendidas. Pero cuando eso se tiene que transmitir esa humanidad a través de una pantalla de ordenador, es complicado.
Desde luego, y sobre todo en un país donde habitualmente se vive muy bien como es España, donde la esperanza de vida es muy larga. Entonces, la atención a los pacientes de más edad, que oyen peor, que ven peor, que se expresan peor, que entienden peor, requiere una mayor atención. Entonces hay que tener mucho aprendizaje para ver cómo se trata a los mayores o cómo se atiende también a los niños, porque ahí los padres también juegan un papel importante.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de esta faceta tan importante, de lo que supone el trato humano en un arte como el de la medicina, con el doctor Tomás Chivato. Seguimos en Fórmula Salud, hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida estamos de vuelta.
Qué noche, qué silencio, si ella supiera.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del humanismo en la medicina con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Hablábamos de la importancia de, en fin, de la tecnología sanitaria y de manera muy especial de la telemedicina, que está cambiando la manera de relacionarse los médicos con los pacientes. Y esto ha venido para quedarse, de manera que tendremos que aprender a convivir también con estas nuevas tecnologías que modifican ese comportamiento humano que se da en la consulta médica. Nos comentaba el doctor Chivato la importancia de la telemedicina, que se ha desarrollado sobre todo en la sanidad militar y que luego se ha ido aplicando en distintas especialidades con distinta fuerza, y una de ellas donde la imagen es fundamental, nos comentaba la dermatología. ¿Qué especialidades podrían, digamos, verse más favorecidas por la aplicación de estas tecnologías de la comunicación que permiten, digamos, el trato médico-paciente en la distancia?
Pues la dermatología, desde luego, como hemos comentado, pero también, por ejemplo, la alergología, que también vemos muchas lesiones cutáneas y se pueden compartir. Pero, por ejemplo, especialidades como la radiología permite compartir imágenes con otros compañeros, porque en la telemedicina es a tres bandas. Puede ser profesional con paciente, pero puede ser también entre profesionales para mejorar el diagnóstico o valorar posibles tratamientos a distancia. No hace falta que esté el radiólogo en Madrid o en Santiago de Compostela para que compartan unas imágenes y sepan valorar correctamente esas imágenes. Eso está haciendo ya en radiología, pero se puede hacer también en anatomía patológica, compartir una imagen histológica y en función de los hallazgos de las células y los marcadores que aparezcan, hacer un diagnóstico. Y de hecho, en algunos países, por ejemplo, en países árabes, ya hacen esas teleconsultas con especialistas de Estados Unidos o de Reino Unido. Entonces, efectivamente, esta telemedicina viene para todo. O si nos metemos ya hablando de España, en zonas donde hay una gran dispersión de población, como puede ser Galicia, precisamente, en Galicia, que falta, hay mucha aldea, mucho medio rural, ahí el médico de atención primaria podría estar, y ya de hecho lo tienen implantado en la Xunta, conexiones con especialistas, por ejemplo, en Santiago de Compostela, en La Coruña, para evitar desplazamientos a los pacientes. Aquí se trata de hacer la mejor medicina posible, facilitando la vida a los pacientes y a los familiares, ahorrando desplazamientos, porque una cosa son los costes directos de la enfermedad y otra los costes indirectos, como es, por ejemplo, la pérdida de tiempo, desplazamientos, etcétera.
Y, doctor, es un gran avance en esta situación que nos comentaba, por ejemplo, con dispersión de población, pero al mismo tiempo esta nueva práctica, digamos, de la aplicación de la medicina va a exigir una modificación de las condiciones de seguridad, sobre todo para ustedes, para los profesionales, porque en virtud de lo que ocurra en esa comunicación a distancia, puede haber reclamaciones, en fin, que antes no se producirían porque existía el contacto físico en el propio centro. Y ahora, con la distancia, habrá que modificar también la seguridad jurídica de la práctica médica por parte de los empleadores, en este caso de los centros sanitarios, entendemos, y de las administraciones.
Muy acertada observación. Desde luego, esto está cambiando ya. Y como he comentado antes, no es lo mismo hacer una teleconsulta o una llamada a un paciente que ya conoce el médico y que estamos en seguimiento, en control, ajuste de fármacos, que un paciente nuevo, porque ahí nos faltan pruebas complementarias. De hecho, en algunas sociedades científicas, como la Academia Europea de Alergología, estamos trabajando para editar un código ético de conducta de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y hasta dónde puede utilizarse de forma correcta o dónde te puedes quedar corto, porque efectivamente del acto médico, aunque sea a distancia, podrían derivarse situaciones no siempre acertadas, porque no es lo mismo ver a un paciente, tenerlo físicamente y hacer todas las pruebas, que hacer un diagnóstico de sospecha únicamente. Y eso es otra de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, que aunque sea muy útil esta herramienta, nunca será igual que el trato presencial. Es una herramienta que tenemos que utilizar y ha venido para quedarse, pero no va a ser lo mismo que la consulta física presencial.
¿Y hasta dónde pueden estar los límites de esta nueva forma, digamos, de atender a los pacientes? Porque, claro, puede haber situaciones, como ahora estamos en la pandemia, donde se haga casi prácticamente imposible poder contactar en persona con el paciente. Pero no sé si hay algún límite, es decir, a partir de este momento o hasta aquí podemos llegar y a cruzar una línea en la que es necesario sí o sí la presencia y la observación en persona, ¿no?
Pues yo pondría límite, desde luego, en lo que es patología aguda urgente. Eso tienes que valorarlo correctamente para hacer un diagnóstico preciso. Hablamos ahora mucho de medicina de precisión, y para hacer esa medicina de precisión personalizada tenemos que tener certeza, no suposición. Por el contrario, para patología crónica de control y mantenimiento, ahí podríamos utilizarlo de forma acertada y correcta. Y entre una cosa y otra tendríamos los nuevos eventos que aparecen en las enfermedades. A veces hay procesos que coinciden en tiempo, una reagudización, por ejemplo. Entonces ahí estaría también, ahí tendríamos un límite, ¿eh? Ahí tendríamos un límite, Alipio.
Y luego otra cuestión, no sé hasta qué punto, más allá de los límites en la práctica clínica, digamos, también los límites éticos, hasta dónde podemos llegar en el avance, porque seguramente aparezcan nuevas formas de llevar a cabo esa relación médico-paciente en la distancia. Pero no sé si la ética nos impedirá en algún momento decir, esto no podemos seguir manteniéndolo así, hace falta ese contacto personal sí o sí.
Claro, aciertas de nuevo, porque efectivamente en el acto médico ya no está solamente el médico, participan también otros profesionales de la salud, como puede ser un psicólogo, puede ser un enfermero, y eso hace, al final, el responsable, eso hay que dejarlo claro, es el médico que admite un paciente en el hospital o le da el alta o hace el informe, ese es el médico, el personal responsable jurídicamente. Pero los otros también participan. Entonces, por eso comentaba que hay que tener unos nuevos códigos éticos de conducta en el acto médico cuando se realiza a distancia. Es una herramienta, pero tenemos que aprender a utilizarla de forma correcta.
Doctor, no sé si, bueno, cuando hablamos de la humanización en la medicina, si tenemos referentes en nuestro país de grandes médicos que hayan o que apostaran desde, en fin, desde sus inicios por ese mayor humanismo en el trato con el paciente.
Bueno, pues al bote pronto nos vienen dos grandes figuras, don Pedro Laín Entralgo y don Gregorio Marañón. La verdad es que son dos excelentes médicos, pero que además han potenciado el humanismo en todas sus obras, desde la parte de la endocrinología de Gregorio Marañón o desde la parte de la historia de la medicina de don Pedro Laín Entralgo. Siempre centrándose en el paciente. Ahora que hablamos mucho de medicina basada en la eficiencia, basada en pruebas, tenemos que volver a la medicina basada en la afectividad. Medicina centrada en el paciente realmente, no tanto en tanta prueba y tanta evidencia, sino no nos olvidemos que estamos ante un ser que está sufriendo, que tiene dolor, que está enfermo, incluso que se puede morir. Entonces tenemos que poner todo el foco en el paciente.
Y un referente internacional, el doctor Osler.
Desde luego.
¿Por qué?
William Osler fue un médico nacido en Canadá, pero que luego emigró a Estados Unidos y fue el pionero en el desarrollo de la formación del médico en el hospital. El concepto que tenemos ahora de médico interno residente nació ya con William Osler el siglo pasado. Ese modelo fue un éxito en Estados Unidos. Se trasladó a Reino Unido y en Reino Unido desarrolló grandes hospitales con esa formación del residente viviendo en el hospital, viviendo a pie de cama del paciente, que era donde realmente aprendes las enfermedades, a diagnosticarlas y a tratarlas. Y Sir William Osler, desde luego, es un referente en la humanización a nivel internacional.
Continuamos conversando aquí en Fórmula Salud con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, sobre la importancia cada vez mayor que debe tener el humanismo, que siempre ha estado presente en la práctica médica, pero que quizás en estos tiempos, con todos los avances tecnológicos, tiene un mayor sentido. Nos comentaba hace un instante el doctor Chivato la importancia de grandes médicos como Alain Entralgo o Gregorio Marañón en nuestro país y la influencia del doctor Osler como sobre todo centrado en la práctica médica dentro del hospital y ese humanismo que hay que tener. Pero, en fin, hay un libro aquí que es referente, Un estilo de vida. ¿Le suena?
Correcto. Es un libro de Sir William Osler donde explica cómo debería ser la vida de un profesional médico en este caso, pero que es aplicable a cualquier profesional sanitario. Y habla de la importancia del estudio, de la importancia de la práctica, de la importancia de la actitud positiva ante los pacientes y hace una recomendación relativa a los médicos, pero insisto, aplicable a cualquier profesional, de las tres H's. Las tres H's que debería mantener un médico toda la vida: la H de humor, la H de humildad y la H de humanidad. Esos tres facetas hace que se afronten con optimismo, pero también con conocimiento, la relación con los pacientes en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir ahora mismo, y es una recomendación eterna la de Sir William Osler.
Claro, pero justamente eso que comenta, el humor, la humildad, la humanidad, en fin, eso también viene de atrás, y ahora hay un movimiento que trata de recuperar, digamos, la esencia de Hipócrates, al que usted citaba hace un instante. Ahí nace todo, o de ahí viene buena parte de la medicina, tal como la interpretamos ahora en el siglo XXI.
Desde luego, con Hipócrates es el padre de la medicina, 400 años antes de Jesucristo, en la isla de Kos, en Grecia. Hipócrates empezó a dejar de ser solamente creencias o acertijos, sino una ciencia exacta. Empezó a inspeccionar a los pacientes, a palpar a los pacientes, incluso a auscultar, pegando la oreja al tórax del paciente, y obtener datos que permitían hacer un diagnóstico, un pronóstico, orientar un tratamiento. Y esa figura de Hipócrates ahora se está intentando recuperar en toda Europa, en concreto aquí en España también se está instaurando el movimiento hipocrático. En algunas facultades ya se están instalando bustos de Hipócrates, incluso se están trayendo árboles de la isla de Kos para volver a esos principios eternos de intentar hacer lo mejor posible al paciente, siempre sin hacerle daño. Tenemos los diferentes principios éticos de la ética clínica, de la ética médica, y uno es, de luego, hacer el bien, no hacer el mal, y, por supuesto, tratar a todos igual, el principio de justicia. Todo esto viene recogido en el juramento hipocrático, que sigue siendo también una herramienta ética para las generaciones actuales y venideras de médicos en nuestro país y en el mundo.
Y de todas formas, cuando se habla del juramento hipocrático, uno piensa que es una ceremonia, en fin, algo, no sé, muy, muy especial, pero no tenemos una idea clara, el resto de los mortales, de cómo es ese acto, porque eso es, digamos, un compromiso ético de cada médico antes de empezar a practicar la medicina, ¿no?
Correcto. El juramento hipocrático como tal es no estuvo escrito por Hipócrates como tal, sino que él, de todos sus discípulos de la isla de Kos, se fue redactando una serie de documentos que al final dieron lugar a este juramento hipocrático. Y efectivamente, al acabar los estudios de medicina, antes de empezar a ejercer la profesión, se hace un acto público, el acto de graduación, donde los alumnos leen su juramento hipocrático ante su familia, ante ellos mismos, porque es un compromiso ético consigo mismos, y ante sus profesores, los profesores que durante 6 años hemos estado intentando transmitirle todo el conocimiento posible para que sean unos buenos profesionales y unos profesionales buenos.
Ah, y eso, por la experiencia que usted tiene, ¿cómo lo enfocan los alumnos? Es decir, ¿cómo, bueno, pues es un puro trámite, como algo casi burocrático, o de verdad supone un acto en el que toman conciencia de la importancia de sus actuaciones frente a la sociedad a partir de ese momento, ¿no?
Pues yo, desde luego, en ese momento siempre veo una gran emoción, veo pasión, veo que es una vocación que ya cristaliza, ya no es un sueño ser médico, sino que han conseguido graduarse. Y desde luego en los actos de graduación para mí es el momento más emotivo, cuando los alumnos leen en público, acompañados por su padrino de promoción, ese juramento donde se comprometen eso, a hacer el bien, a no hacer el mal, al tratar a todos por igual, a defender la vida desde el origen hasta el final. Y desde luego para mí es un momento de pasión y yo veo compromiso siempre en ese momento.
El primer mandamiento de ese juramento hipocrático sería no hacer daño, no causar daño al paciente.
El primero es hacer bien. Hacer bien y no hacer el mal. Es que son la misma cara, dos caras de la misma moneda. Ajá. Hay que hacer el bien independientemente de si el juramento hipocrático estaba referido a si eran hombres o mujeres, libres o esclavos, ricos o pobres. Y eso ha servido durante muchos años, durante siglos, milenios incluso, pero a raíz de lo que ocurrió en la Alemania nazi y todo lo que pasó de perseguir a los judíos, por ejemplo, hubo que ampliarlo en la declaración de Helsinki, donde ya se incluyeron que también no se podía tratar mal a alguien por sus ideas políticas o sus ideas religiosas. Entonces, la declaración de Helsinki, que ha sido adaptada por la Organización Médica Mundial, reúne todo esto para tratar a todos igual, independientemente de lo que pasó, por ejemplo, como hemos comentado, judíos o otras religiones o por sus ideas políticas. Eso no, el médico tiene que tratar a todos por igual, es el principio de justicia.
Doctor, y justamente al hilo de ese, digamos, primer mandamiento ético o ese compromiso ético de los médicos de hacer el bien, no causar daño, ¿cómo se interpreta la posibilidad en el momento actual, llevándolo a la situación de la pandemia? Si mañana tuviéramos una vacuna, hay algunos profesionales sanitarios que dudan de aplicársela a sabiendas de que son personal especialmente, digamos, necesario y que seguramente debería recibir la vacuna antes que ninguno, junto con las personas mayores, muy probablemente. Ese compromiso, es que no me fío mucho de esto. Es decir, ¿el compromiso suyo de no causar daño pasaría por una vacunación obligatoria en un caso como el que estamos viendo de la pandemia del SARS-CoV-2?
Yo ahí no tengo duda. No tengo duda porque si estamos hablando de hacer el bien, no hacer el mal, y ahora estamos hablando de... Hemos visto que el diagnóstico y el tratamiento no está siendo todo lo efectivo, todo lo eficaz que nos gustaría. Entonces, cuando no podemos diagnosticar y tratar, bueno, diagnóstico ya se lo tenemos, pero no el tratamiento, tenemos que ir a la prevención. Y desde Jenner, y sabemos ya de hace 200 años, las vacunas previenen enfermedades que pueden ser mortales como la viruela. Y si hemos sido capaces, la humanidad, la clase médica, con la colaboración de los pacientes y de la educación sanitaria, hemos sido capaces de erradicar la viruela, o hemos podido vencer a la poliomielitis, o muy recientemente aquí en España, la hepatitis C, no entiendo cómo todavía hay compañeros que dudan ante una vacuna frente a este SARS-CoV-2. Eso sí, por supuesto, con los criterios de eficacia, seguridad, ensayos clínicos que se están realizando. Hay diferentes tipos de vacunas, pero me consta que estamos en Europa, estamos en España, utilizaremos la vacuna que reúna todos los criterios de seguridad y eficacia para entonces venceremos, como decíamos al principio del programa, a esta pandemia.
Es una situación, la verdad, que que se puede entender que pueda haber personas con un cierto temor, sobre todo por la rapidez en la que se va a conseguir algunas de las primeras vacunas, una rapidez a la que no estábamos acostumbrados.
Totalmente de acuerdo, pero por eso, insisto, estamos en Europa, tenemos unos criterios muy rigurosos, hay una ortodoxia en la investigación, se están acortando efectivamente los plazos. Lo primero es que sea segura y entonces podremos comprobar si también es eficaz. Pero tenemos que andar rápido porque lo que no podemos estar es como la mal llamada gripe española del siglo pasado, 3 o 4 años con este virus, no solamente con la crisis sanitaria, sino la derivada económica y social.
Doctor, tenemos muchos asuntos de los que tenemos que seguir hablando. No tenemos tiempo hoy, pero le emplazamos a mañana domingo. Quedamos a la misma hora y nos volvemos a ver y seguimos hablando de humanismo y medicina.
Perfecto, muchas gracias por la invitación.
Vale, pues nada, hecha la invitación y hecha la aceptación, como acaban de escuchar. Mañana seguiremos hablando, pero ahora seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.